Hey, 欢迎大家，我叫婷婷。Bienvenido una vez más. Si eres nuevo o nueva por aquí, estás en el mejor lugar. Puedes aprender chino mientras haces tus cositas, por ejemplo, limpiando la casa, manejando, lo que sea. Lo mejor es que aprendes de manera eficaz y gratuita con nuestros podcasts.
Eso es. Muy bien.
Perdón, no le he presentado a nuestro invitado. Santi, hola.
Ni hao, ni hao. 我叫 Santi, Santiago.
哦、oh, ，那 Santi， 你最近怎么样？吃了吗？
我很好，谢谢。你呢？
哦、oh, ，我也很好。Gracias por preguntar. Bien. 那 Santi， 今天我们会聊什么话题呢 ？De qué tema vamos a hablar hoy？
Bueno, en el podcast anterior vimos cómo se escribían los caracteres chinos, trucos para aprender a escribir, que si no lo habéis oído o visto, ya sabes, no os lo podéis perder, fue un episodio muy bueno. Hoy vamos a ver cómo usar el posesivo, el te, y también la preposición zai, ¿vale? La preposición zai que también funciona como verbo, ¿eh? También hablaremos sobre la estructura familiar en China y su importancia cultural. Veremos que es muy diferente una familia en China que nuestro concepto de familia en el mundo occidental.
Sí. Wow, qué interesante. Qué temas. Muy bien. Y entonces vamos por ello, ¿no? Entonces, Santi, dijiste que ibas a hablar sobre la partícula T. ¿Puedes explicarnos qué es y cuál es su uso?
Claro, claro que sí. Déjame mostrarte aquí. ¡Bup! El te es una partícula que se usa en chino para indicar pertenencia. Como cuando queremos decir mío o tuyo o suyo en español, ¿no? Lo usaremos después del sujeto, de la persona. Por ejemplo, tenemos aquí estas dos frases. 这是我的书这是我的书 significa este es mi libro. 这 este 是 es 我的书 mi libro. Nos enfocamos aquí en donde pone 我的 我 es yo, pero cuando hay un te justo detrás, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es mío o mi. 我的书 es mi libro. Entonces, colocando el te detrás del sujeto, de la persona, se convierte en un posesivo. Tenemos otro ejemplo. Ta de che, ta de che. Esto significa su coche. Ta de es su, de él, y che es coche. De nuevo, colocamos te detrás de la persona, en este caso ta, él, para indicar que es un posesivo. Es del coche, es del su coche.
¡Fua! ¡Qué interesante! ¡Qué fácil, ¿no? Y ¿hay algo más como secreto, más interesante con el te, ¿no?
Es muy interesante que el te no siempre se escribe. Cuando nos referimos a cosas muy personales, por ejemplo, un familiar, o, por ejemplo, nuestro negocio, que es algo muy íntimo y personal para los chinos. Pero cuando hablamos de un familiar o un amigo, no decimos wo de amigo o wo de madre. Decimos wo amigo, wo madre. Tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? El caso de wo mama. No diremos wo de mama. El te en este caso desaparece. Entonces, no ponemos wo de mama porque no es necesario, sino wo mama.
Wow, lo entendimos perfectamente. Ahora veamos otra partícula importante como el zai. ¿Cómo usamos el zai?
Muy bien, el zai es bastante fácil de entender, ya que es un... Bueno, no es tampoco tan fácil. En chino, los verbos muchas veces son preposiciones. De hecho, las preposiciones siempre salen de un verbo. El zai es el verbo estar. El verbo estar. Y lo usamos para lo mismo que en español, para indicar una ubicación. Por ejemplo, la frase 我在家 es Yo estoy en casa. 我在家, yo estoy en casa. 在 es estar, 家 es casa. 我在家, yo estoy en casa. Muy bien. Y pasaría lo mismo con cualquier otro tipo de ubicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo diríamos yo estoy en la escuela? Tín, tín.
Yo estoy en la escuela. 我在学校.
Muy bien, 我在学校. Entonces, siempre que queramos decir estamos en un lugar, pues lo seguimos esta estructura, ¿eh? Lo podemos usar con diferentes sujetos. 他在学校, 你在学校. Perfecto.
Muy bien. Entonces vamos a hacer una práctica rápida, ¿no? Con los oyentes. ¿Puedes poner el te y el zai en una oración?
Muy bien, por supuesto. Vamos a pensar. La frase 我在马克的家, 我在马克的家. ¿Qué creéis que significa esta frase? 我在马克的家. Dejamos un poco de tiempo.
Sí, lo dejamos. A ver. No, creo que están reocupados, pobres.
Bueno, un truco sería, Mark es un nombre personal, ¿eh? Mark es Mark o Marcos. Entonces, 我在马克的家, ¿qué significa latín? 我在马克的家.
Bueno, en primer caso usamos el te para indicar que es la casa de Marco, 马克的家, la casa de... En español sería Marcos de casa, Marcos de casa. Pero en español se hace al revés. Pero en la segunda frase, por ejemplo, si decimos otra frase, ¿no? 我妈妈在哪儿? 我妈妈在哪儿? En ese segundo, ¿qué pasa? A ver, Santi, ¿qué pasa con el segundo?
En 我妈妈在哪儿, aquí ha desaparecido el te, porque hablamos de nuestra madre, que es algo íntimo y personal. Entonces no diríamos 我的妈妈在哪儿, sino 我妈妈在哪儿, como has dicho tú, ¿no? 我妈妈 significa mi madre. 在哪儿, ¿en dónde? ¿Eh? 在 es estar, 哪儿 es dónde. Entonces, 我妈妈在哪儿 es mi madre, ¿dónde está?
Así es. Bueno, ¿hacemos una pausa?
Exacto.
¿Qué nos dices?
¿Para qué hacemos la pausa?
Pues, sí, hacemos una pausa aquí. Porque
bueno, sí.
Es muy interesante, ¿no?
Claro, ¿eh? Y si os gustan estos podcasts y no os queréis perder ninguno, ya sabéis, ¿eh? Suscribiros al canal y así podréis tener siempre acceso, así que se suban los podcasts para poder escucharlos, ¿eh? Sea donde sea que los escuches, ¿eh? Tanto en YouTube, como Spotify, Apple Podcasts, donde sea que escuches tu podcast.
Muy bien, muy bien. Nada, ahora empezamos con la estructura familiar tradicional de China. Es una rehistoria. La familia en la tradición china es lo más importante, como el padre, que es la figura de autoridad y un profundo respeto hacia los mayores, ¿no? Es común que varias generaciones, como abuelos, primos, vivan juntas bajo un mismo techo. Además, en muchos pueblos casi todos comparten el mismo apellido, una herencia que de los antiguos clanes familiares que vivían juntos en un lugar por generaciones, ¿no? El respeto por los ancestros también es clave. Por ejemplo, allá creen en Buda, entonces hacen mucho incienso para los ancestros y que piensan que ellos protegen y guían a la familia. Aunque, bueno, los tiempos han cambiado, muchos de estos valores siguen siendo una vida diaria en China.
Es muy interesante lo que has dicho de que un mismo pueblo, la gente tiene el mismo apellido.
Sí, sí, así es. Te cuento algo. Bueno, les cuento también a los oyentes, ¿no?
Ya que están.
Cuando estaba en China, yo vivía con mis abuelos, ¿no? Después volví a Bueno, no me daba cuenta del entorno, de las cosas, pensaba que todas las cosas son normales. Después cuando estaba con mis padres y volví a verlos a mis abuelos, fui de vuelta a China y estábamos, no sé, entrando por el pueblo y en el pueblo hay un muro, de la entrada hay un muro que se llama Yuchun, Yuchun, pueblo Yu. Y después dije, le digo a mi padre, ¿en serio todos los que viven acá adentro tienen el apellido Yu? Sí, ahora te das cuenta, me dice. Ah, ahora me doy cuenta. Y por eso en la escuela nunca nuestra maestra decía por el apellido, nunca. Nos llamaba, porque sí, todos somos parientes, ¿qué te puedo decir? Ah, todos somos parientes. Y entraba al supermercado y le digo, Yu Xianxiang, el señor Yu. Y todos me miraban como, ¿qué, cuál de estos señores? Y
Entonces
digo,
creciste durante muchos años sin darte cuenta de que todos tenías el mismo apellido.
sí,
Muy bien,
ay, Dios.
hay que ser despistado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pero por lo que veo, los chinos se toman, es muy importante lo que es los familiares, ¿no? Y respetan mucho a la gente mayor en China, ¿verdad?
Sí, en la cultura china el respeto a los mayores es fundamental. Por ejemplo, bueno, por eso los abuelos suelen ocupar las mejores habitaciones o los mejores lugares más respetados en la mesa. Incluso en la vida cotidiana, cedemos el asiento, le servimos primeros a los ancianos, en la comida, como vemos en la imagen. Es una forma de honrar su sabiduría y experiencias.
Muy bien.
Súper bien.
Mencionaste también que en las casas chinas viven varias generaciones juntas.
Sí.
Eso en España, por ejemplo, eso sería impensable. Porque o sea, cuando tienes ahora pienso, ¿no? Tu suegra o tu suegro en casa viviendo sería un horror. Para un español, ¿eh? No sé, imagino que en Argentina es lo mismo. Pero para un chino, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas tiene ese tipo de estructura familiar?
Bueno, bajo el mismo techo con varias generaciones tiene ventajas como el apoyo mutuo, la transmisión de valores, pero también hay desafíos como equilibrar las necesidades de todos, ponerse de acuerdo de algún asunto, porque no todos piensan lo mismo, ¿no? No somos robots, entonces todos pensamos a veces diferente, tenemos diferentes metas, queremos lo mejor para el hijo, y así. Así
Sí,
que.
imagino que es acostumbrarse también, ¿no? En lo que yo entiendo, ¿no? Que en la cultura occidental es más común que las familias nucleares pues vivan separadas, ¿no? Lo cual crea dinámicas diferentes. Yo me acuerdo cuando viví en Australia, me di cuenta de que allí la gente se va de casa muy pronto, a los 18 años, y luego no tiene mucha relación con sus padres. Que nosotros aún así tenemos más relación con los padres, pero no vivimos con los abuelos. Pero sí, cada cultura es diferente.
Sí, es verdad. Qué interesante, ¿no? Bueno, re interesante el podcast de hoy. Bien, hagamos un repaso, ¿no? Un repaso, un resumen rápido de lo que vimos hoy. ¿Qué
Muy bien.
vimos eso?
Vimos en el podcast de hoy sobre el posesivo t, ¿eh? Para hacer posesión, wo te, ni te, ta te, mi, tu, su, o mío, tuyo, suyo. ¿Eh? Entonces, wo te, ni te, ta te es para hacer posesivos. ¿Eh? Wo te mama es mi madre, pero no se dice wo te mama. Pero cuando son cosas íntimas, el te desaparece. Sería wo mama. Luego vimos el chae, que es el verbo estar. Estar o estar en, con la preposición. ¿Eh? Wo chae jia, yo estoy en casa. Wo chae xueqiao, yo estoy en la escuela. Y también vimos la estructura familiar tradicional china, que es muy diferente a la estructura familiar occidental. Y cuán importante es el respeto en la vida familiar, ¿no? Por eso, quizás China es un muy buen lugar para hacerse mayor, ya sabes. Si quieres hacerte mayor en algún lugar donde te respeten, porque mayores nos haremos todos, no estamos haciendo todos, China es un buen lugar.
Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, en el próximo episodio será súper interesante también, porque hablaremos sobre lo rojo, los sobres rojos. ¿Qué contienen los lo rojo? Bueno, también, ¿eh? Podemos meter eso, lo rojo.
No, el rojo tiene un significado en China, claro, sí, es verdad.
Pero también los sobres rojos, los sobres rojos, que se llama Hongbao.
Bueno, y si recibes un Hongbao, estás de suerte. Hablaremos de por qué. Pero bueno, si queréis, si os ha gustado el podcast de hoy y queréis aprender chino con profesores y de una forma que sea eficaz, ya sabes, visita nuestra página web, hanyuchineseschool.com, y prueba nuestras clases gratuitas. Y no te olvides, como siempre decimos, de suscribirte a estos podcasts. Así no te pierdas ninguno. Y déjanos un like si te ha gustado en YouTube, LinkedIn, Twitch o donde sea que escuches estos podcasts.
Así es. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. 再见, 下次见.
Hasta la próxima.